Primero quiero felicitar al ministro, al Congreso y al sector agropecuario por haber logrado esta gran concertación. Yo creo que es una noticia muy buena para el país. El ministro ha hecho una exposición muy didáctica. Pienso que hay que repetirla en todo el país. Alguien decía que solamente cuando uno está cansado de repetir empiezan a escucharlo. Y estimularla, ministro, con el ejemplo. En febrero, marzo, qué sé yo, cuando ya haya algunos hechos, difundir muy bien esos hechos que se vayan dando. Y unos créditos con este subsidio, que el 15% a este proyecto de asistencia técnica, pero con certificado de calidad, que este ICR, que estos pequeños campesinos a quienes hay que atender mínimo con el 40% de los recursos, que en buena hora lo dice la ley. Nada mejor para un gran proyecto que ir cumpliendo metas parciales. Pienso que la mejor pedagogía va a ser difundir muy bien cada meta parcial, para que eso vaya animando a todos los compatriotas en este proceso de recuperación del campo colombiano. Quiero agradecerle a todos los que trabajaron en el TLC, los ministros, que les falta un trabajo todavía muy grande en los dos congresos, en nuestra Corte Constitucional, en la implementación. A Hernando José, quien ha sido el director del equipo de negociación, y en medio de las discusiones del TLC surgió esta idea, que yo creo que va a ser un esfuerzo bien, bien importante para el país. Y en buena hora, porque la ley todavía no ha completado su proceso de aprobación en el Congreso, pero estamos seguros que de manera diligente, en las sesiones de marzo o antes, porque tendré que convenir con los directivos del Congreso y los ministros una citación a esta para algunos temas. Por ejemplo, no tendría presentación que en enero el Congreso de Estados Unidos esté estudiando el TLC y nosotros no. Nosotros afanados por tener el TLC y el Congreso de Estados Unidos trabajando y algunos bregando a que no se apruebe y nosotros aquí en vacaciones. Entonces vamos a tener que hacer ese esfuercito y la verdad es que allí podríamos también incluir en esa convocatoria la ley agroingreso seguro para redondear su aprobación. Pero quiero agradecerle al ministro, a mis compañeros de gobierno, todos y al Congreso, la buena visión de haberle anticipado un año a la ley agroingreso seguro, incluyendo todos sus instrumentos en la ley de presupuesto de 2007. 2007 será el año para estrenar agroingreso seguro, porque no obstante que faltan unos debates para aprobar la ley, el presupuesto nacional de 2007 incluye sus instrumentos e incluye 400.000 millones para una ley que deberá tener mínimo en dinero constante a partir del 2008, incluido el 2008, 500.000 millones. O sea que 2007 será un año experimental muy, muy importante. Yo creo que la explicación del ministro ha sido prolija. Tendremos oportunidad de escucharla en muchos sitios del país. Yo veo con entusiasmo el futuro agrícola colombiano. La combinación de varios elementos. El apego de los colombianos a la tierra se ha reeditado ahora que la seguridad empieza a dar sus frutos. Yo creo que tuvimos nubarrones. Esa incursión expropiatoria del narcotráfico hizo mucho daño y nos empezó a cambiar una economía agropecuaria productiva por una economía agropecuaria especulativa, de concentración. Afortunadamente, hay toda la decisión de la extinción de dominio. Yo creo que el tema de orden público, en la medida que lo vayamos superando, y allí donde se ha venido superando, ha demostrado cómo los colombianos quieren la tierra y la quieren para producir. Cuando a mí me dicen, no hombre, es que en el sur de Bolívar una hectárea valía 200.000 pesos y hoy vale 2 millones, está muy cara. Y digo yo, ¿por qué está cara? ¿Han entrado narcotraficantes? No, antes allá están combatiendo la droga. Entonces, ¿por qué está cara? Pues porque como está trabajando la fuerza pública y hay unos proyectos de palma y la gente se entusiasmó a sembrar de nuevo, eso se ha encarecido. Digo, pero qué bueno, qué bueno. Eso demuestra que aquí hay una gran vocación por el campo y yo creo que la seguridad más estos instrumentos producen un efecto combinado muy interesante. Y lo otro que está pasando, ya lo decía el ministro, es se han resucitado la esperanza para una serie de productos del campo. Hace 4 años era muy difícil pensar en que Colombia podía sembrar una hectárea más de caña. No se le veía futuro. La verdad hoy es que con la transformación ya de un hectariaje importante de producción de azúcar a producción de etanol, con los nuevos proyectos que hay en el Valle del Cauca, con lo que está pasando en otros países que tenían sus mercados muy cerrados a la importación de azúcar y que en alguna forma van a tener que abrir, aumentar las cuotas a sus proveedores, porque en esos países se está reorientando la caña o las otras fuentes de azúcar hacia la producción de etanol, yo creo que son productos que empiezan a pasar de la desesperanza a una gran esperanza. Hace pocos días nos enteramos que, para mí fue una grata sorpresa, que el maíz que estaba a $120 en el mercado internacional se subió a 180, porque hay una gran reorientación del maíz hacia el etanol. Hay que pensar pues hoy en una agricultura para la producción de energía. Y ha ocurrido otra cosa buena, es el aumento del consumo de alimentos. Cuando me reúno periódicamente con Fenalco, con su director, pues él me dice, mire, este año el comercio va a crecer un 15% en unidades reales. Yo digo, sí, pero enseguida me dice, es que el país vendía 60.000 vehículos al año hace 4 años y este año vende 200.000. Yo le digo, sí, pero es que el país tenía un mercado de 60.000 motos hace 4 años y este año es de 400.000. Yo le digo, sí, pero. Y entonces él sigue contándome que se vendían tantas neveras y este año tantas más. A lo único que no le pongo el pero es cuando me dice hay un crecimiento en el consumo de alimentos del 7%. Eso sí es muy importante para ir midiendo las tendencias sociales de la nación, porque cuando aumenta la compra de vehículos pero no crece el consumo de alimentos, se da razón a que se diga no se está haciendo nada para que el país supere la pobreza. Y finalmente, todos los esfuerzos de crecimiento económico son esfuerzos de superación de pobreza y esfuerzos de construcción de equidad. Pero cuando ya vemos un crecimiento del consumo de alimentos sostenido en varios semestres del 5-7%, ya nos entusiasma mucho. Y eso no quiere decir que los más pudientes le estén echando una yuca más al sancocho o un ñame más. Eso es consumo de los sectores populares de la nación, que es lo que nos trae un gran aliciente. Yo veo pues con entusiasmo el futuro del campo colombiano. Hay que trabajar mucho. Ayer me reunía con representantes del Caquetá, del Guaviare, y me decían, el Caquetá tiene empresarismo, pero tiene empresarismo ganadero, lechero, no tiene empresarismo agrícola. El Guaviare no tiene empresarismo. Entonces no nos basta con los instrumentos macroeconómicos o con algunos instrumentos microsectoriales. Hay que hacer un esfuerzo de trabajo en la base social de la nación muy grande. Yo le decía ayer al ministro, tienes que mirar con los secretarios de Agricultura de esos departamentos, con las ONGs, con los gremios, cómo se organizan esas cooperativas de productores y cómo las estimulamos y las potenciamos. Qué bueno que rápidamente el país empezara a ver sembrar palma africana en el Guaviare sin tumbar selva, que el Estatuto Forestal no lo permite, pero en todo lo que es tierra de sabana. Qué bueno avanzar en proyectos de silvopastoreo con madera. Qué bueno empezar a ver que esa ganadería tan importante del Caquetá, donde se producen 500.000 litros de leche al día, se combine con silvopastoreo y también se mezcle o haya unos lotes grandes, unas extensiones importantes en palma africana. Allí hay que hacer unos esfuerzos muy grandes, porque a estos instrumentos les llegan los organizados, pero hay un gran sector, un gran universo de propietarios del campo colombiano que no están organizados, todavía están asustados por la violencia, todavía no saben para dónde van, y por eso hay que llegar allí con los gremios, con la Secretaría de Agricultura, con el cooperativismo, a organizarlos, a llevarlos de la mano, a orientarlos y a entregarles estos instrumentos. Pienso que la agenda del Congreso de la República le va a ayudar mucho a la nación. Quiero darle las gracias a los congresistas y se las repetiré todos estos días, y creo que vale la pena una locución para hacerle a la nación un resumen de la agenda legislativa, que es muy importante. Miren, para el tema agropecuario, allí hay unas respuestas excepcionalmente positivas. Dejemos a un lado la ley agroingreso seguro, dejemos a un lado la ley de tierras. ¿Cómo se llama, senador Julio? De desarrollo rural. Esa tiene dos instrumentos muy importantes. Tiene la creación de un impedimento para que no haya prescripción adquisitiva de tierras de las cuales hayan salido desplazados. Es muy importante. Y tiene otro elemento social muy importante: aquellas tierras improductivas, la nación las pueda comprar por el avalúo catastral. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Dejemos a un lado la ley agroingreso seguro, el anticipo, que es la ley orgánica, la ley presupuestal de 2007, y esta nueva ley que me decía la señora presidenta del Senado que cree que se apruebe esta tarde en el Senado. Sería muy bueno. Miremos otros elementos que quedan para el campo en la agenda que ya está próxima a aprobarse y que confiamos que en los primeros minutos del amanecer de mañana queden aprobadas las conciliaciones que se requieren. Por ejemplo, madera. El país perdió la dinámica de reforestación con una reforma tributaria. Yo recuerdo que había unos departamentos líderes en esa reforestación, Antioquia y Valle del Cauca, y se aprobó una reforma tributaria hace un buen rato, y ese día perdió el país la dinámica de la reforestación. Nosotros trajimos unos elementos transitorios. ¿Qué es lo bueno? Que ahora queda en una ley de vigencia indefinida todos esos instrumentos presentes. Por ejemplo, la exención tributaria a los ingresos de los cultivos forestales. Por ejemplo, una deducción hasta el 30% del valor de la inversión a una compañía o a una persona natural que invierta en reforestación. Si alguien tiene un almacén de motos exitoso y de su renta líquida gravable o de sus ingresos va e invierte en una reforestadora, puede hacer una deducción. Y esos dos elementos tributarios de gran importancia se combinan con el Estatuto Forestal, que le dio muchísima tranquilidad a los reforestadores. Allí tenemos que hacer un gran esfuerzo. Chile genera exportaciones de madera y derivados de 3.000 millones de dólares al año, nosotros no. Allá tienen 2.800.000 hectáreas de bosque comercial, nosotros con mucho mayor potencial, 211.000, 220.000. Por fortuna hay entusiasmo reforestador en el país y están llegando capitales. Fui informado del capital chileno que está comprando en el norte de Antioquia 40.000 hectáreas para reforestar. Yo le he dicho al ministro, mejor que las compren, mucho mejor que las compren es que hagan acuerdos de contratos de participación con los dueños de la tierra. Ya hay 9.000 hectáreas sembradas del convenio de propietarios de tierra y el fondo de capital de riesgo de Finagro entre el Magdalena y el Cesar. Y hay recursos todavía para sembrar otras 1.700. Y veo que hay un hervorcito importante reforestador en el país y en la comunidad internacional para venir a Colombia. Yo les preguntaba a los chilenos, ¿ustedes por qué quieren sembrar árboles en Colombia? Y me decían, porque prácticamente en Chile no tenemos más donde sembrar, porque una hectárea en Colombia produce el doble de metros cúbicos de madera al año que en Chile, porque Colombia está cerca de todos los mercados, porque el Caribe no tiene madera y la fuente para alimentar el Caribe será Colombia, porque los Estados Unidos van a necesitar mucha madera comercial, México necesita mucha madera comercial y el gran origen para proveer a México puede ser Colombia. Allí tenemos todas las posibilidades. Lo de palma africana, cultivos de tardío rendimiento, cacao u otros, quedan con vigencia indefinida en esta aprobación del Congreso las exenciones. Eso es de gran importancia. Los estímulos a las energías alternativas quedan en su totalidad. O sea que el agro colombiano, cuando se aprueben las conciliaciones al amanecer de mañana, queda con un marco tributario muy importante. Y déjenme agregar allí un punto, idea del doctor Laforí. A mí no me gusta discutir las buenas ideas, sino aplicarlas. Él me llevó una exposición muy larga, le dije, ahórrese la exposición, deme la idea, y nos pusimos a sacarla, y el Congreso y el ministro de Hacienda la entendieron y se la han aprobado. Los contribuyentes colombianos, incluido el año entrante, no, eso será para la declaración de renta el 2008, pero lo pueden aplicar en el 2007. Pueden deducir de su renta el 1% para llevarlo a sociedades anónimas cuyo objeto sea el sector agropecuario, que estén en bolsa, y con unas condiciones de democratización que fije el gobierno en decretos reglamentarios. Seguramente esas sociedades no existen. Yo creo, y voy a aprovechar esta reunión, creo que es la última en el año con los gremios del sector agropecuario, para pedirles, creen esas sociedades. Doctor Rafael, doctor Bedoya, doctor José Félix, creen esas sociedades. Y hagamos un esfuerzo de publicidad para que los contribuyentes entre enero, marzo, mayo, junio, que estén en las declaraciones, sepan que hay esas sociedades y sepan para dónde pueden orientar esos recursos. Si esperamos que otras personas distintas al sector agropecuario las creen, de pronto no nace y se pierde el instrumento. Yo le pediría al Ministerio de Agricultura hacerle un gran seguimiento con los gremios para que esas sociedades nazcan. Yo no había saludado al doctor Solano, que por aquí también lo veo, y al doctor Roberto Hoyos. Son sectores que han sufrido mucho con la revaluación, flores y banano. Entonces, creen esas sociedades. Esas sociedades no las cree el gobierno. No las crean aquellos que no estén directamente vinculados al campo. Yo tengo fe que las creen ustedes, que son los líderes gremiales del campo colombiano. Eso va a ayudar muchísimo. El conjunto de normas que está aprobando el Congreso es un conjunto muy bueno. Yo diría que la reforma tributaria tiene estas características. Primero, los colombianos que tenían preocupaciones por la extensión del IVA a la canasta, estén tranquilos que no se hizo. Los colombianos que tenían preocupaciones porque se pudieran grabar los ingresos laborales, estén tranquilos que no se hizo. La reforma tiene una gran virtud, yo creo que se convierte en el estatuto de promoción de inversión y de empleo más importante aprobado en los últimos, desde el gobierno de Alberto Lleras Camargo en Colombia. Siendo ministro Hernando Agudelo Villa, y es bueno mirarlo, doctora Carolina Rentería, en la historia económica del país todo el siglo pasado hasta la fecha. Yo creo que desde el Ministerio de Hacienda del doctor Hernando Agudelo Villa, en la administración de Alberto Lleras, no se aprobaba un estatuto tributario tan profundamente benéfico para la inversión y para el empleo como este. Ya les dije algunas de las cosas del sector agropecuario. Miremoslo en general, no solamente se rebaja la tarifa de renta. Quien menos interés tenía en la rebaja de la tarifa de renta era yo. Porque a mí me parece que uno no puede rebajar la tarifa de renta para igualar a los que no hacen esfuerzos con los que hacen esfuerzos. Hay que crear estímulos en favor de los que crecen. ¿Saben en cuánto queda la deducción por inversiones generadoras de renta? En el 40%. El que haga una inversión de 100 pesos puede deducir de su renta gravable 40 pesos. Si los ingresos de esa empresa son apenas de 20, deduce 20, y en los años siguientes, sin límite de tiempo, puede deducir los otros 20. Si reparte utilidades, ya esa deducción no se cobra como impuesto en cabeza del accionista. Eso es importantísimo. El país apenas va a empezar a mirar, una vez se publicite bien esto, lo que ha venido aprobando el Congreso, que yo creo que, vuelvo y díganlo sin miedo, apreciados congresistas, señora Presidente, desde la administración de Alberto Lleras, no había en Colombia un estatuto tributario tan estimulante de la inversión y del empleo como este. Una empresa nueva puede llevar el 40% de su capital inicial a pérdidas. Y si no tiene ingresos para absorberlo el primer año, puede ir absorbiendo esas pérdidas paulatinamente en los años siguientes sin límite de tiempo. Para no hablar de otros sectores que quedan allí muy beneficiados, como el sector turístico, la sísmica, las actividades para buscar combustibles en nuestro país, etcétera. Eso hay que aprovecharlo y difundirlo muy bien, porque cuando algunos de estos estímulos con alcance transitorio los aprobamos hace 3 años, yo preguntaba en muchas reuniones con compatriotas si los conocían, y no los conocían y no los utilizaban. Yo creo que tenemos que aprender de esa experiencia de hacerle mucha difusión. Sumamente buena la ley de insolvencia para tener en el largo plazo algo sin límite de tiempo que sustituya la ley 550 y que permita la recuperación de empresas en que caigan en estado de liquidez. Sumamente buena la reforma a la seguridad social, en lo cual ha tenido especial liderazgo la señora Presidente del Congreso de la República. Era yo gobernador de Antioquia y ella se desempeñaba como secretaria de Salud del Valle del Cauca, del entonces gobernador Germán Villegas, y desde entonces mostraba todo el interés por liderar estos grandes cambios en el país. Esa ley va a ayudar muchísimo a que cumplamos la meta de plena cobertura en salud con buena calidad para el año 2010. Los empleadores colombianos hacen un esfuerzo porque para financiar la salud se recarga ahí medio punto de cotización exclusivamente en los empleadores. Exclusivamente en los empleadores. Y la integración vertical se limita al 30%. En estos días me decían, bueno, pero si una EPS tiene clínicas propias que superen el 30% de lo que esa EPS compra en servicios, ¿qué le va a tocar hacer? Vender esa diferencia. Y yo creo que el país se está organizando y habrá mucha asociación médica que la quiera comprar, y eso está bien, y se les da un año de plazo. Pero no me voy a referir ahí a otras normas de esa ley que son muy importantes y que el sector agropecuario nos va a tener que ayudar para lograr plena cobertura de seguridad social en el campo colombiano. Es muy importante la ley de Ecopetrol. Miren, todo ese debate uno lo puede responder de la siguiente manera, con unas cositas muy elementales. No es venta, sino crecimiento de la empresa. ¿Ese crecimiento para qué es? Ese crecimiento es para invertir en la empresa y buscar petróleo y explotar unos crudos pesados que el país tiene más o menos identificados y que no había explotado en el pasado porque era caro explotarlos. Hoy, dadas las condiciones del precio internacional del petróleo, es económico explotar esos crudos pesados. Es mucho mejor tener una Ecopetrol explotando petróleo, produciendo, que una Ecopetrol seca y quebrada. Es mejor para los colombianos ser dueños del 80% de una Ecopetrol próspera que del 100% de una Ecopetrol en bancarrota, en picada. Toda la duda de por qué esa inversión. Miren, uno tiene que pensar que estuviera en una situación contraria. ¿Qué tal que en este país no hubiera confianza inversionista? Y nosotros capitalizar el 20% de Ecopetrol y que no tuviéramos quien hiciera esa capitalización. Demos gracias a mi Dios que hay esta confianza inversionista. ¿Qué tal que no la tuviéramos? Eso sí sería para llorar. Entonces, un país que la tiene no puede negarse esta oportunidad. Yo tengo la certeza, el pálpito, de que esa capitalización de Ecopetrol puede quedar en un alto porcentaje o en un 100% en manos colombianas. Le decía ahora al ministro que para estimular todo este proceso democratizador, un país que necesita proyectos de inversión, en la venta propuesta de las electrificadoras se hiciera lo siguiente: se podrían vender en 2 etapas. Una primera etapa para venderle un porcentaje a un socio mayoritario serio que fuera una especie de socio operador, y el resto venderlo en un proceso democratizante a inversionistas colombianos y a los colombianos en general, como en aquella oportunidad se hizo con ISA. Eso lo miramos con mucho entusiasmo. Sé que va a haber debate en los meses que vienen porque se ha aprobado en los primeros 4 debates y necesita otros 4 el acto constitucional de transferencias. Pero yo creo que es equilibrado y finalmente sale más ventajoso para las regiones. Mucho más de lo que se podía esperar. Por eso le voy a pedir a los colombianos que me ayuden a cimentar en la conciencia pública el apoyo a esas transferencias. A ella subyace una idea. Está bien estimular la descentralización, pero sin arruinar a la nación. ¿Para qué arruinamos a la nación? Para no poderle cumplir a las regiones, para no poder financiar estos proyectos. Una cosa buena es que el Congreso va a estudiar a tiempo, simultáneamente, el plan de desarrollo y el segundo periodo legislativo de transferencias. Entonces, ahí el Congreso va a tener que ver, por un lado, cómo le piden al Gobierno Nacional y por otro lado, hasta qué punto le quitan. Porque todo el mundo le pide al Gobierno Nacional, por eso no lo pueden arruinar, que 500 mil millones para la ley agroingreso seguro, que las vías de competitividad, que 800 mil millones para desplazados, que una cosa y que la otra. Y creo que las regiones salen bien, lo aprobado en la Cámara donde el Gobierno le entregó al Congreso todo lo que podía entregar y que hoy empiezo a tener unas críticas porque algunos creen que se fue muy generoso. Por ejemplo, en el año 2008 las transferencias aumentarán para las regiones en inflación más 5, porque estaba previsto inflación más 4 y a última hora hubo que introducir un punto adicional para educación, que debe tranquilizar a todos los profesores del país. Y si la economía crece por encima del 4, todo ese crecimiento adicional se refleja en favor de las regiones. Y si no crece lo suficiente, no se le recorta a las regiones. Yo creo que se ha dado un paso muy bueno. Carolina, ¿cuándo dan ustedes la cifra definitiva de crecimiento del último trimestre? No, sino del penúltimo trimestre, a septiembre. Los anticipos son halagadores de que el país se puede poner a crecer en una senda muy, muy importante. Bueno, yo quiero animar al sector agropecuario. Ahora, cuando pasaba aquí el presidente de los cerealistas, me decía que se espera un año de maíz y de cereales mucho mejor. En los dos últimos años no ha habido problemas para absorber las cosechas, pero sí unos precios que atemorizaron la gente. Ojalá ahora sea mucho mejor. Creemos esas sociedades, la sociedad de la FORI. Le va a tocar desde la Federación de Ganaderos crear la primera, ya que usted me metió en ese cuento. Y como dicen en su tierra, tú te metiste, tú te sales. Doctor José Félix, entonces con eso hay que salir adelante. Y quiero desear a todo el sector agropecuario de la patria feliz Navidad, un feliz 2007 y lo que hay que hacer en materia de orden público, pues se los dijo con los bríos de la juventud el ministro de Agricultura, que es un adjunto de defensa. A todos muchas gracias.